Esto es Control Z. 60 minutos para hablar de tu notebook,
de tu celular,
de tu blog,
de tu MP3,
de lo que pasa en la red. Todos los jueves
a las 10 a.m.
hacé doble clic con Control Z y conectate con tu vida digital.
Control Z
con Ricardo Sametban
por Radio Lab.
Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otra edición de Control Z. Son las 10 de la mañana. Esto es un programa que sale ahora por Radio LED, que es una radio 100% digital, y que vamos a estar hablando hasta las 11 de la mañana de todo lo que tiene que ver con la tecnología, con las cosas que están cada vez más presentes en todo lo cotidiano. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con las computadoras como la que en este momento se acaba de colgar en mi estudio, en el estudio de Radio LED, y que dificulta un poquito en este momento que hagamos el programa, pero ya va a volver. No pasa nada. Todo lo bueno de la tecnología es que en general todo tiene arreglo y que a veces está bueno poder decir hoy no dependo de la tecnología, hoy me hago el canchero y hago todo sin depender de ella. Decíamos, estábamos hablando de lo que es la tecnología, de lo que es las computadoras y de un montón de cosas que están avanzando sobre lo que normalmente no considerábamos como tecnología digital, como por ejemplo los relojes inteligentes. Ya mencionamos acá varios modelos, obviamente hay un montón de fabricantes, está Apple con el Watch, está Motorola con el Moto 360, está Huawei también con el Watch, está Samsung con el Gear S2 que mencionábamos un tiempo, está el LG también, hay otras compañías, Alcatel tiene alguno por ahí, y uno de los pioneros en todo esto es una compañía que se llama Pebble, que le gusta mucho a nuestra operadora Marina. Es un reloj inteligente que tiene la particularidad de tratar de pensar lo que tiene que ser un reloj inteligente con un camino levemente diferente al que están siguiendo los otros fabricantes. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo todos los fabricantes en general es meter una mini computadora lo más poderosa posible en tu muñeca. Eso tiene algunas virtudes y también tiene algunas contras. La virtud es que tenés literalmente una... por ejemplo, en los relojes con Android Wear, tenés un procesador y memoria que son los mismos que podés encontrar en un celular de gama media actual. Y lo bueno de esto es que podés tener una pantalla súper avanzada, muy alta resolución, muy, muy copada. Lo malo de esto es que tenés una cosa relativamente voluminosa y que tiene una autonomía, una batería dudosa, digamos. Te dura el día y un poquito más, pero no mucho más. Y la gente de Pebble lo que está haciendo es otro camino. Ellos dicen, no, pará, vamos a hacer un reloj que no te permita hacer videollamadas a lo Dick Tracy, no todavía Dick Tracy, es un viejazo.
No, bueno, entra, ¿eh?
Es una cosa loca lo de Dick Tracy, Facundo Raventos.
¿Cómo va, Ricardo?
Bien, que vos sabés que Dick Tracy es un detective, era un cómic famoso en la década del 30, si no me equivoco, o sí, del 40 en Estados Unidos. Él desapareció.
Es anterior a Batman.
Era un detective muy malhumorado que desapareció. Desapareció, quiero decir que no mantuvo la vigencia que tiene Batman, como decías, o cualquiera de los de otros superhéroes y protagonistas de historietas de esa época. Pero ahora, con esta cosa de el reloj como computadora,
la herramienta,
vuelve a ser mencionado, porque una de las cosas que tenía este buen hombre era en su reloj pulsera, era la posibilidad de hacer videollamadas. Estamos hablando de alguien que tuvo la idea de algo así en una época en la que mucha gente ni siquiera tenía tele. Claro. Con lo cual, plantear que en una especie de futuro alternativo un policía, en este caso un detective, iba a tener algo como un dispositivo en su muñeca que le iba a permitir hacer videollamadas, sí. Era como una cosa muy, muy loca.
Un adelantado a su época,
totalmente. Bueno, entonces decíamos, la gente de Pebble dijo, pará, nosotros vamos a ir por otro camino. Le pusieron una pantalla que no es ni la pantalla que tiene la mayor resolución posible en un reloj.
Claro.
Pero ¿qué tiene? La ves como se ve, como se tiene que ver, como uno cree que se debería ver una pantalla de un reloj en cualquier circunstancia. Esto es, funciona de una manera muy parecida al de la tinta electrónica. Entonces vos, si estás de adentro de si estás bajo techo, se ve perfecto. Si estás a la luz del sol, se ve igual de bien. Que claro. Es algo que es un problema que tienen todas las pantallas que no son de este tipo, que tienen la pantalla de tu celular y que también tienen la pantalla de los relojes inteligentes que están llegando al mercado, porque es la misma tecnología de pantalla. Y en el caso del Pebble, no, lo ves súper bien. La otra gracia que tienen es el tema de la batería. ¿Por qué? Porque así como estos relojes de estas marcas muy tecnológicas le meten un procesador muy poderoso para que pueda hacer cosas copadas, pero que no necesariamente vas a usar, la gente de Pebble dijo, pará, hagamos otra cosa, le ponemos un procesador, un motor mucho más modesto, en vez de ponerle una gran cilindrada, le ponemos un motorcito, chiquitito, pesa gas.
Claro.
Entonces, para lo que lo vas a usar, que es para lo que vas a usar la mayoría de la gente, no te cambia nada. Entonces las notificaciones te llegan.
Claro.
Todo te llega.
Está más vinculado, digamos, al aparato, que digo, no tiene tanta la autonomía así del reloj por sí solo, sino como que funciona más en combinación con el teléfono.
Claro, pero digamos, la gracia es que así como tenés las notificaciones que te llegan al teléfono, las ves en el reloj y puedes hacer algunos cambios, puedes responder a unos mensajes y qué sé yo. Es como más, en un punto, es más modesto en su aspiración.
Claro.
Dice, pará, yo usarlo de manos libres, no. Yo que le hables y hagas una búsqueda en Google hablándote a tu reloj pulsera, no. Por ahí no.
Por ahora no.
Por ahora no. Pero ¿qué te doy a cambio? En los relojes que había hasta ahora de Pebble te daban una autonomía, como tiene el Pebble Time Steel, que es el anteúltimo modelo, de 10 días.
Claro.
Ah. Eso es una diferencia muy grande. 10 días es un montón de tiempo cuando los relojes.
Te podés perder en la selva y te vas a seguir andando.
Te podés ir, digamos, lo podés cargar un fin de semana en tu casa, estar toda la semana con el reloj puesto, olvidarte del tema.
Y volverlo a cargar el fin de semana siguiente.
Sin estar pendiente de si me voy a quedar sin batería o no.
Claro.
Cuando los relojes inteligentes actuales te dan un día, dos días. El watch, por ejemplo, te da 18 horas más o menos. La idea es que vos lo saques a la mañana de su cargador, lo uses durante todo el día y cuando te vas a dormir lo pongas en el cargador y obviamente como tiene una batería muy pequeña se carga. Bueno, lo que presentaron ahora es el Pebble Time Round que, como están haciendo los demás fabricantes, tiene una pantalla circular.
Bien.
Hay ahí una discusión de cuán circular es la pantalla, porque tiene un marco enorme y entonces en realidad lo que parece que hicieron...
¿Cuán circular es la pantalla? Ya la discusión es muy minuciosa.
Lo que hicieron fue básicamente poner una pantalla cuadrada, como la que venían usando...
En un marco redondo.
Claro. Como tiene mucho borde, digamos, no se ve el borde de la pantalla. No son los primeros que hacen esto, pero no importa, la gracia no está ahí. Los de Pebble nunca apuestan por decirte, mirá, tenemos la mejor pantalla. O
claro.
Tenemos... Tipo te dicen, lo que sí tenemos es el reloj más liviano de los relojes inteligentes, pesa 28 gramos, que realmente es muy poco.
Sí.
Y es el más finito, el más delgado. Para lograr que sea el más delgado tuvieron que resignar batería y ya no tenés una batería de 10 días, sino tenés una batería de 2 días o 3, en el mejor de los casos.
Claro.
Se carga en 15 minutos la batería, no es
con
un problema.
Cual... Sí.
Pero, ¿qué te dicen? Mirá, es un reloj que, si vos lo ves, por el tamaño que tiene, por el grosor que tiene, es el mismo que un reloj convencional. Tiene 7 milímetros y medio.
Claro, es un reloj normal.
Un reloj. Vos lo tenés en la pulsera, lo ves, y decís, ok, es un reloj. Todos los demás relojes, sobre todo los de, qué sé yo, todos los demás relojes redondos, como el de Motorola, el de Huawei y un par más, están en 11 o 12 milímetros. Con lo cual, vos lo ves y decís, es un medio bodocón. Este no.
Es un watch, un reloj.
Un watch. Y lo otro que tiene el uso de esta pantalla, que está buenísimo, es que a diferencia de los demás relojes inteligentes, la pantalla está prendida las 24 horas. O las 24 horas no, permanentemente, digamos.
Claro.
Vos, en todos los relojes inteligentes que hay ahora, como la batería está medio limitada porque la pantalla y el procesador usan mucha energía, lo que hace es que la pantalla se prende o se apaga en función de si vos movés la muñeca
no,
o si tocas el pantalla.
Tiene un modo de descanso, digamos.
Claro, esto no. Como la pantalla consume muy poca energía, te dicen, pará. Yo no te doy la batería, la pantalla con la mayor resolución, ni la que tiene más brillo del mundo, qué sé yo. Pero yo te doy una batería, una pantalla que se ve en cualquier circunstancia, a la luz del sol, en la sombra, afuera, adentro, como uno cree que debería verse un reloj, y está prendida todo el tiempo. ¿Por qué? Porque si usan un reloj pulsera, todos tenemos un gestito que es relojear literalmente, claro, el reloj, mirarlo medio de reojo. Y eso con un reloj inteligente. Los actuales no funciona porque la pantalla está apagada. Está apagada porque necesitan guardar batería, porque si no se mueren. De hecho, Android Wear tiene un modo alternativo, que es que apaga la pantalla casi toda, deja una parte prendida, la pone medio oscura, para que vos más o menos tengas algo más cercano a lo que uno, claro, espera de un reloj. Pero no funciona. Bueno, esto es el Pebble Time Round, que dicen el fabricante va a estar disponible ahora en noviembre por $250, que es un numerito.
Sí.
Los de Pebble están en una situación medio rara porque están apostando por esto, pero todo el mercado está yendo para otro lado. Y lo que dice la historia es que a la larga esa ventaja que tiene Pebble se va a ir.
¿Y?
Porque en los próximos, de acá a uno o dos años.
No, y aparte cuando se mueven todos, digamos, en bloque, y por ahí es uno solo el que por ahí no lo hace, siempre queda más rezagado después cuando se abren los mercados de distintas cosas.
Totalmente, y además el problema de la autonomía de la batería es algo que va a ir mejorando, porque sí, los procesadores van a seguir siendo más poderosos, pero más eficientes. Lo mismo va a pasar con las pantallas, con lo cual es un diferencial que por ahora le funciona, sobre todo para una empresa, claro, que es muy chiquita y que no, digamos, no tiene mayores inconvenientes en decir, ok, el Apple Watch vende millones, nosotros vendemos en cientos de miles. No importa, somos una empresa que hace 3-4 años no existía, las ventas,
sí,
siguen creciendo.
Tampoco fabricamos tanto como para que...
Nosotros vamos a hacer lo que, digamos, tienen una postura bastante interesante, de decir, a ver, relojes va a haber un montón,
claro,
claramente no vamos a ser los líderes, pero está todo bien.
No nos molesta hacer una alternativa.
Nosotros hacemos esto, si a la gente le gusta, está buenísimo. Si nos compran cada vez más, ya está. Digo, o sea, no es necesario que ser los...
No le quieren ganar a nadie.
No le quieren ganar a nadie, exactamente.
Tengo una consulta desde el desconocimiento de no haber usado todavía un reloj inteligente. ¿Recalienta? Porque el teléfono recalienta.
No recalienta.
El reloj no.
No, es una gran pregunta. No, lo que sí pasó,
sí,
fue que muchos de estos relojes tienen, para cargarse, dependiendo del modelo, tienen, o como los de Motorola y alguno más, un sistema de carga por inducción, que es que vos lo apoyás en un cargador, el de Apple, sí, también. Lo apoyás para un soporte y te olvidás, pero eso obliga a que el equipo sea un poquito más, sí, grueso. O en el caso del Jeep, por ejemplo, tenía unos contactos y vos lo apoyás en una base,
sí,
y esa base se clava, esos contactos se clavan en la base y cargan.
Como los parlantes para el iPod, iPhone, digamos. Así que encastra y queda.
Una cosa más tipo el teléfono inalámbrico, que, sí, lo pones en la base, y tiene como unos cositos abajo. Sí. Bueno, una cosa por el estilo. Y lo que pasó fue que tuvieron que sacar una actualización del sistema operativo del reloj, porque había una descarga ahí y había gente a la que le irritaba la piel, porque claro, te estaba dando como una especie de mini picanita.
Todo el tiempo.
No, en serio, una descarga eléctrica en, sí, una zona muy localizada. Entonces vos te sacabas el reloj, terminabas ahí,
quemado,
tenías todo colorado. Claro, muy raro. Hay gente que le pasa eso con metal, que digamos, claro, no puede usar aritos de cierto metal porque le irrita la piel, que yo. Bueno, esto era lo mismo, pero con algo un poco más activo, y la gente de LG fue, en este caso, tuvo que cambiar eso. En general es así. Los de Pebble, por ejemplo, tienen un sistema también, es un coso, un conector que se le adosa al costado, 100% propietario, y con eso lo cargas. Lo bueno que tiene el uso de carga por inducción, como tiene el de Motorola, el Apple, y como va a tener el Samsung, es que son cargadores, son soluciones universales. Entonces vos tenés cualquier cargador por inducción, que es esto que vos lo apoyás por contacto, lo apoyás y entra a cargar. Entonces lo bueno que tiene eso es que eventualmente, como esto parece que es una tecnología que finalmente está logrando difundirse, vos lo vas a poder apoyar en cualquier sistema de carga y se va a cargar. En a los primeros modelos de Samsung, de LG y no me acuerdo si de Huawei, y el Pebble también, usaban un coso propietario. Y entonces, si vos no tenés esa base especial para cargarlo, claro, fuiste. No puedes. Exacto. Bueno, nos quedamos hablando de relojes.
Se nos fue la hora.
Se nos fue el cuarto de hora. Podemos ir a un poquito de música, Marina Álvarez, en los controles de este programa que tiene una página web que es www.controlzradio.com.ar. Y ya volvemos.
¿Pensabas que un iPod es un ave australiana?
¿Y que Wi-Fi es un arte marcial?
Escuchá Control Z y llamá a las cosas por su nombre.
I'm
Quédate, porque ya viene más Control Z.
Seguimos en Control Z. Recuerda, nuestra cuenta de Twitter es Control la letra Z Radio. Y ahí respondemos mensajes, sí, damos recetas de cocina.
Le contestamos a los trolls y a los no trolls.
Tal cual.
Y a los bots y a los no bots. A todos.
A todos. A todos, porque no hacemos distinción. No. Como no hace distinción tampoco la Maratón de Praga, que es algo que yo ni siquiera sabía que existía, pero resulta que Praga es una ciudad aparentemente donde se corre mucho.
Muy runner.
Sí, algo que Marina, nuestra chica runner, seguro está enterada.
Confirma.
Son varias las maratones que se hacen allí a lo largo del año. Y lo interesante del caso es que hicieron un acuerdo con una empresa que se llama Run Social.
Bien.
¿Para qué? Para que si vos no tenés la posibilidad de viajar a Praga, porque claramente no todos tenemos la posibilidad de viajar a Praga para correr por sus calles y por el puente y qué sé yo.
Por ese hermoso paisaje.
Agarrás y te bajás la aplicación del celular.
Sí.
Te pones uno de esos cosos que te miden las pulsaciones y qué sé yo.
Tipo un podómetro.
Claro. Y te subís a la cinta, a una cinta para correr. Y corres, pero la gracia es que corres con al mismo tiempo que los que están corriendo en Praga, pero
claro,
en la comodidad del gimnasio de la esquina.
Bien, tenés que estar un rato,
porque es
42.
Claro, pero bueno, vos por ahí decís, yo corro una hora, le pongo palo y palo a ver cómo voy respecto a los demás. Y entonces vas corriendo y no solamente podés ir corriendo y viendo en una pantalla, si lo tenés conectado, las calles de Praga por las que vas corriendo al estilo, claro, de Google Street View, pero sí, sincronizado con tu ritmo de corrida. Entonces se van moviendo,
va
el
avanzando,
paisaje, claro, sino que además si tenés amigos que están en esto mismo,
claro,
tenés que tener amigos que estén en esto mismo, pero bueno,
claro, juntarte en las cintas,
claro, y ves el avatar del otro corriendo.
Ah,
entonces,
mira,
vos venís corriendo, no sé, vamos todos en filita, sí, va primero Facundo, nosotros venimos atrás y lo ves cómo Facundo va, cómo se va moviendo.
El muñequín.
Claro, exactamente.
Mirá vos, es una innovación en el mundo de correr a distancia.
Sí, eso ya existía para la cinta, para correr en cinta, pero
claro,
sin esta parte social, que es que lo habían hecho, hay dos empresas que lo hacen, que te venden una cinta con unos recorridos grabados,
claro,
en video. Entonces te ponen una pantalla y dicen, bueno, vamos a dar cuenta que vos estás corriendo por, qué sé yo, el campo. Entonces vos empezás a correr y la cámara va avanzando en una grabación que hicieron, obviamente,
del ritmo
de el, qué sé yo. Entonces vos ves como si, una cosa medio rara, porque en realidad ves como si estuvieras ahí, pero no estás ahí,
claro,
y no lo tenés en los ojos. Pero bueno, aunque sea, te va cambiando el paisaje. Es un punto más para ponerle un poco de onda a algo que está bueno, que es muy importante, como es el ejercicio físico, pero que también puede ser medio fiaca.
No, igual está bueno en el tema de, como primer paso, imaginando de todas las tecnologías que se están desarrollando, digo, de acá a, no sé, 2 años, esto con un Oculus Rift, un antifaz de realidad virtual, incluso tiene una sensación de mayor realidad, porque estás corriendo y lo que ves es directamente, digamos, el paisaje de la carrera o,
claro,
Praga o donde sea, digo, pero está bueno, como por ahí como sensación está bueno así de sentirte que estás corriendo en Praga. Tenés que ponerla como en el balcón,
claro,
con este clima,
claro,
húmedo, tenés,
sí,
que ponerla en el balcón la cinta.
Claro, exactamente. Como para sentir, ¿no? La,
claro,
grúa,
el
esa cosa.
Sí.
Vos sabés que todo el tema de la realidad virtual y de lograr que sea realmente creíble,
claro,
que la simulación sea lo más realista posible, siempre choca con lo mismo, que es cuando vos tenés puestos los anteojos de realidad virtual, vos sentís que estás en un lugar, y tu parte de tu cuerpo trata de responder a ese lugar, pero el problema que tenés siempre es cuando te movés, cuando tu personaje dentro de ese entorno virtual avanza o retrocede.
Claro.
Porque lo que termina sucediendo es que si vos querés dar pasos,
sí,
obviamente el ambiente en el que estás no se condice con el ambiente en el que normalmente estás en esa claro, simulación.
Ahí perdés como la sensación de que sea real porque la distancia es distinta.
Te llevas puesto a las paredes, los muebles.
Claro.
Te chocas con otra persona, etc. Bueno, en Alemania, el Instituto Max Planck de Cibernética Biológica.
Sí.
Creo algo que está buenísimo. Tenés que tener el lugar. Agarraron un hangar.
Sí.
Le colgaron en el medio una especie de jaula con una sillita, ¿no?
Sí.
La jaula esa está colgada de 8 cables de acero.
Bien.
Controlados por una computadora y unos motores muy power. Y entonces, ¿qué hacen? Vos te subís ahí, te ponen los anteojos de realidad virtual, decís, bueno, yo voy a jugar a que estoy en un avión. Y entonces el coso ese, la jaula esa, con los cables lo mueven.
Claro.
Y entonces te da la sensación realmente de que estás o en el auto. Y entonces, porque además tiene,
engañas un poquito más al cerebro ahí.
Le podés poner 1,5G de aceleración, o sea, un 50% más de la aceleración de la gravedad terrestre, digo. Típicamente cuando vos estás doblando muy fuerte en un auto de carrera, lo que debería suceder es que la inercia y todo lo demás te empujan hacia el borde del auto contra una, y no sucede porque vos no te estás moviendo, claro, por más que tu cerebro crea que sí. Bueno, en este caso lo bueno es que toda la sensación física que vos tenés ahí va a estar mucho más cercana a la realidad. Obviamente esto no es para un parque de diversiones.
No.
También es cierto que hay un montón de simuladores que hacen cosas por el estilo. Digo, no es algo revolucionario, pero es algo que está bueno, que lo vi hoy a la mañana. Y que además me da mucha envidia porque está...
Claro, está lejos.
Está como muy lejos. Esto en lo que tiene que ver con la simulación... Uh-huh. Y déjame que encuentre, que lo tenía por acá, una cosa que tiene que ver con unos monitores curvos, unos televisores curvos en realidad, y monitores que están llegando
a la Argentina,
porque eso también, hay toda una discusión sobre si la curvatura de las pantallas...
Sí, ¿benefician algo?
Exactamente. Ustedes saben, si ustedes recordarán que los monitores de tubo, los CRT viejos,
sí,
eran curvos, ¿no? El vidrio.
La pancita hacia afuera.
Exactamente. Eran convexos. Ahora, la gente de Samsung, y en realidad varios fabricantes también de televisores, le están poniendo mucha ficha al televisor cóncavo. O sea que vos lo mirás y las orejitas del televisor se te vienen.
Un cartulina, digamos.
Como una cartulina, tal cual. Entonces, hay mucha gente que dice que es una pavada, que no aporta nada. Mm. Y hay otra gente que dice que sí. Obviamente, los que dicen que sí son los fabricantes,
son los
que están tratando de venderte estas teles curvas. Que lo que dicen es que se acerca mucho más a cómo vos tendés a leer, porque nuestros ojos, al ser curvos también, tienden, claro, tendemos a mirar no sobre un plano, sino que...
La mirada periférica.
Exactamente.
Tener así como más ángulo de...
Sí, señor.
De visión.
De hecho, ahí están en el cine,
sí,
está el formato extra ancho de cine, que es así. Vos tenés unas grabaciones especiales, más parecido a lo que... Digamos, casi un 180, si querés, 180 grados,
claro,
en los que la pantalla en los bordes se va curvando para que llegue también a tu visión periférica y vos tengas una sensación más de...
Tenés solo la película enfrente.
Exactamente. Así van estos monitores de Samsung, como muchas teles. Hay que ver si realmente sirven para algo, si son solo una moda, pero ellos dicen que están así como con repower.
Claro.
Y tienen esto de darte la cosa loca de la inmersión. Yo la verdad que no usé ninguno. Sí vi películas y cosas en teles curvas. Para mí, es absolutamente indistinguible de tele plana.
No hay cambio. Son
para
monitores,
mí, no,
digamos, tipo de PC.
Estos son monitores de PC, sí, porque la gracia es que hasta ahora había teles,
claro,
pero teles con pantalla curva, pero estos son monitores de PC que incluso tienen lo que ellos llaman un modo de protección ocular que reduce los efectos nocivos de la luz azul. Ustedes saben que una de las recomendaciones que dan muchos médicos antes de irse a dormir es no estar mirando ni el celular ni la tableta.
Sí.
Porque la luz, el LED que ilumina esas pantallas, es una luz azul y es una luz que el cerebro interpreta como una luz de amanecer.
Claro, es una luz de
es una, día, de es una luz de día. Entonces, parte de tu cuerpo está viendo que está mirando algo que parecería ser de día, pero en realidad hay otra parte de tu cuerpo que te dice, no, man, es de noche, me quiero ir a dormir.
Altera el ciclo de sueño.
Exactamente. Entonces, lo que hay que hacer es, no, dicen los médicos, es la última horita, por ejemplo, antes de dormir, vos decís, bueno, voy a ir a dormir a las 11, bueno, a las 10, basta de tableta, basta de ese tipo de pantallas, que vaya llegando a la oscuridad, porque entonces tu cuerpo dice, ah, listo, noche, vamos a dormir, y no tenés una parte, como sí puede pasar ahora, de tu cuerpo que dice, che, pará, pero noche no es.
No tiene nada que ver.
No tiene nada que ver.
Tenés una luz en los ojos.
Exactamente.
Que no te deja.
De hecho, hay una, yo no me acuerdo si era Asus o Acer, que tiene una línea de celulares, que tiene uno de los distintivos, es justamente que tiene un filtro para esta luz.
Filtro de
entonces
luz
te dice, es que vos, leedlo, usalo tranquilo en la cama, que este celular no te arruina el sueño.
Mira.
Qué sé yo. Son cosas que vamos viendo y que van avanzando con la tecnología y que nos vamos enterando y ese tipo de cosas. Bueno, vamos un poquito de música, ¿les parece? Y ya venimos.
Si se enchufa.
Si tiene batería.
Si se conecta a internet.
Si tiene megabytes.
Píxeles o gigabytes. Lo encontrás en Control Z, el programa que te conecta con tu vida digital.
Personal. Cada persona es un mundo.
Now won't you have a double with me? I got your message, by the way. I'm calling in sick today.
Porque con la tecnología
casi todo tiene arreglo.
Sí. Seguimos en Control
Z. Cuánta maldad que del otro lado
maldad está. Es Marina Álvarez la que nos hace tanta maldad. Que también es la que eligió la canción de las Noisettes, que pasaba recién.
Las papitas.
Acá en Radio LED, que es www Radio LED Online, una radio que transmite a través de internet y que también pueden sintonizar virtualmente en con la aplicación TuneIn, que anda de lo más bien, la verdad.
Perfecta.
Maravillosamente. Una de las posibilidades que tienen con esto es que pueden escuchar la radio en los celulares.
Sí.
Ahora que no hay muchos de estos celulares, están dejando de traer radio FM, que es algo que yo lamento mucho.
Yo uso la radio FM del teléfono.
Yo también.
Sí, porque aparte, para el colectivo es mucho más práctico que por ahí a veces los servicios de streaming muchos no funcionan, se cortan.
Claro, porque
y no te ocupa la memoria del teléfono aparte.
No, y no gastás en el datos del abono.
Claro.
Que, ustedes saben, el abono de datos del celular parece amplio, pero a veces puede resultar exiguo si vos te metés con el streaming de audio y de sobre todo de video. La alternativa obviamente es contar con una red de 3G o de 4G muy avanzada, que ande bien. La red 3G tiene serios problemas. La red de 4G está arrancando, empezó en diciembre último, y entre ayer y anteayer hubo bastantes datos al respecto sobre cómo está la red. Primero fue Personal, que salió a decir que tenía 100 millones de clientes potenciales y 1 millón de clientes potenciales,
claro,
y 600.000 clientes activos. Después salió Movistar con 800.000 clientes y Claro también con un número similar. Salieron las tres el mismo, digamos, salió primero Personal, a las horas salió el comunicado de Movistar y los de Claro no hicieron ningún comunicado, como vienen haciendo hasta ahora. Pero igual, si vos le preguntabas, te daban el dato, lo cual da que más o menos son 2,5 usuarios, millones de usuarios de 4G ya hay en la Argentina, a unos 10 meses del debut del 4G en el país.
El usuario potencial, pues, a diferencia del activo, digo, tiene que ver con cantidad de equipos y cantidad de abonos, ¿no?
Exactamente.
Yo tengo el equipo que puede usar 4G y además tengo un abono 4G.
Porque además la diferencia es que Movistar y Claro requieren que cambies el chip. Entonces, claro, si no tenés el chip, no importa qué teléfono tengas, no vas a tener 4G, y entonces el número es... quiero decir, el número siempre es exacto, pero hay una voluntad manifiesta, digamos, de decir, yo quiero usar 4G. En el caso de Personal, no, simplemente alcanza con que tu teléfono sea 4G,
claro,
y que se lo actives. Por eso hay un montón de clientes que tienen teléfonos que son 4G y que por alguna razón u otra, sea porque están en zonas que todavía no tiene cobertura, porque no lo activaron o por algún otro motivo que se desconoce, no están usando el 4G, que no tiene ningún impedimento ni requiere que vos cambies el abono ni te obliga a nada. Simplemente, claro, lo que haces es acceder a una velocidad mayor cuando estás conectado. La cuestión es que así como están estos 2,5 millones de usuarios de 4G en el país entre las tres operadoras, salió un informe de OpenSignal. OpenSignal es un mapa colaborativo, está buenísimo, que vos te instalás una aplicación en el celular, va midiendo donde vos estás usando el GPS la señal que tenés,
claro,
y tratando de ver qué tan buena es, y eso arma un mapa.
¿Mapa de frecuencia de señal?
Un mapa de cobertura.
Claro.
Entonces vos podés ver y decir si estás en un área, si sos vos, por ejemplo, que tenés un teléfono que no engancha nunca, vos si estás en un área en que todo el mundo tiene problemas, por ejemplo.
Claro.
Y además, lo que están haciendo ahora es rankings, tratando de ver justamente qué servicios andan mejor y qué sé yo. Entonces, usaron la información registrada por más de 300.000 usuarios en todo el mundo, con lo cual la base instalada es bastante amplia, para hacer algunas comparativas de ver dónde estaban... cómo era
la cobertura
acá, cómo se compara con otros países y qué sé yo. Dependiendo de si ves el vaso medio lleno, vaso medio o medio vacío. El vaso medio vacío es que estamos muy lejos en la tabla. En sobre casi 70 países estábamos número 65.
65 una de 68.
65 de 68 en cuanto a cobertura. Es decir, hay muy pocos lugares donde está el 4G en el país.
Claro.
También es cierto que arrancó hace 10 meses y que vienen cumpliendo las tres operadoras lo que estipula los pliegos de licitación de las frecuencias. Cuando las operadoras pagaron entre las tres casi 2.000 millones de dólares para acceder a las frecuencias que les asignó, que les licenció el Estado argentino para que puedan dar 4G, cuando dijeron, bueno, nosotros pagamos esto y vamos a dar 4G. Bueno, dijo el gobierno, yo te doy el 4G, te dejo que uses la frecuencia para 4G, no te doy el 4G en realidad, sino la frecuencia, pero vos tenés que cumplir ciertas condiciones, como por ejemplo que de acá a 5 años, toda población con más de 500 habitantes tiene que tener acceso a 4G.
Claro.
Sí o sí. Pero obviamente eso es un proceso. Entonces dijeron, bueno, en el primer año tenés que llegar a estas ciudades. En el segundo año a estas, qué sé yo. Obviamente esto se va a haber hecho de manera consensuada. No creo que el gobierno simplemente haya elegido algo y las operadoras hayan dicho, sí, seguro, ningún problema, lo podemos hacer. Alguna conversación deben haber tenido para ver si era feasible hacerlo con el tipo de inversión que pueden llegar a hacer, pero el punto es que van las operadoras van ampliando la cobertura, pero también es cierto que estamos muy lejos de países como Corea del Sur, que tiene el 97% de los lugares donde vive gente
hay cobertura
4G, no solamente 3G o no solamente para llamadas, sino que directamente tenés cobertura 4G, lo cual es un montón.
Sí, claro.
Y también estamos lejos de países como Nueva Zelanda, donde el promedio de conexión es de 36 megabits por segundo. ¿Qué es esto? La mayoría de nosotros...
Vivir bien, es eso.
Vivir muy bien. La mayoría de nosotros tiene una conexión de banda ancha fija en su casa de 6 megabits.
Claro.
Ese es el promedio internacional, de hecho, para el Wi-Fi. La mayor parte de las conexiones a internet vía Wi-Fi andan en eso. Bueno, esta gente en Nueva Zelanda tiene 36. Nosotros tenemos bastante menos, tenemos entre 11 y 12, dependiendo de la operadora. Pero también es cierto que estamos justo en el promedio internacional.
Claro.
El promedio de conectividad internacional es de 12,6 megabits. Tenés países como Nueva Zelanda, donde hay 36. Tenés países como Corea del Sur, donde hay 25 megabits. Y tenés países donde hay menos de 10. Nosotros estamos en las tres operadoras entre 11 y 12 megabits por segundo, al menos por ahora, porque la masa de usuarios todavía es relativamente baja. Esto es un caño del que nos enganchamos todos. Si hay más gente usándolo, hay más para... Exactamente, hay menos para repartir entre todos. Idealmente esto se va a mantener, pero todavía es un poquito temprano para ver cuál es el tiempo que... para ver cómo va a ir evolucionando el tema. Pero bueno, es una... hubo algo de polémica justamente por esto, porque dependiendo de quién era el que hacía la lectura de la noticia, estaba todo mal o simplemente no está bien, pero está en progreso de ir bien. En cualquier caso, lo mejor va a ser esperar un poco más a que las tres operadoras tengan una masa de usuarios mayor para ver cómo va el asunto. Vamos un poquito de música, nuestros amigos Cerati y Melero, y ya volvemos.
Estás escuchando Control Z. Un poco de vida digital.
Un poco de techno.
Un poco de gadgets.
Un poco de todo.
Lo que pasaba era Vuelta por el Universo de Cerati y Melero. Y ahora estamos en comunicación con alguien que también está dando una vuelta por el universo, pero por otro motivo, quizás por su repentina falta de sueño, quizás por la emoción, y obviamente porque debe estar muy contento, como estamos todos muy contentos acá en Control Z, porque el señor Sebastián Catalano, que es el que está del otro lado de la línea y que es, como ustedes recordarán, uno de los fundadores de este programa.
Un factotum,
tal cual. Es, hoy por hoy, pasó a jugar en el equipo de los padres.
Está muy bien.
Señor Sebastián Catalano, ¿estás ahí?
Estoy aquí, buen día, ¿cómo le va?
Bien, bien, felicitaciones, corazón.
Bien, acá en una manera tranquila, no. Acabo de amanecer hace algunos minutos, no, escasos, después de una mañana movidita, como vos decís, porque bueno, todas estas cuestiones del estreno de la paternidad hace que las noches por ahí estén un poco más complicadas, pero solo eso, el resto, como vos decías, la verdad, mucha emoción, muy contento, mucha movilización, todo eso. Ayer fue la primera noche en casa, entonces bueno, todo eso trae aparejado muchas cuestiones relativas con la teta, el sueño, la no dormida, cuestiones técnicas como si prende o no prende, me refiero obviamente
a la alimentación,
sí, a la ingesta de leche, y bueno, eso hizo que más o menos la noche pasara,
digamos. Sí.
Pasara. Pero nada, muy contento, muy divertido, como se imaginarán, y todos por ahí los que nos están escuchando, y vos mismo que has sido padre dos veces, esto es normal, ¿no?
Sí, es normal. Yo, digamos, una de las cosas que tomaba como para darme un poquito de ánimos era decir, cuando, digamos, en esos momentos aciagos de madrugada en la que nada de lo que hagas parece surtir efecto, yo decía, loco, hay millones de personas que todos los días hacen esto y todos sobreviven de una u otra manera. Así que,
sí, totalmente.
Tan mal no estoy. El gran, digamos, como el gran reaseguro de decir, bueno, es eso y que cada día que pasa es una victoria. Esto es como, digamos, como
pasito
los...
Pasito a pasito.
Claro, pasito a pasito. Todos los días es una batalla, pero todos los días que se gana la batalla es un día más en el que todo tiende a mejorar. Escúchame, me tiene muy preocupado Flora.
Bueno, Flora ha tenido un proceso de adaptación bastante bastante largo. Por ahora, solo observar y eventualmente acercarse y oler un poquito. Pero nada más. Distante. Muy distante. Estuvo unos días sola en Paragolmo. Entonces, bueno, cuando después de la internación volvimos, estuvimos ahí todo un momento con ella y la niña, pero no, en estos casos bastante distante. Sí, por ejemplo, se mete, intenta saltar a la cunita y todas estas cuestiones, que ya estaba armada, a la que le daba cero bola desde el momento a uno, ahora como tiene un potencial, iba a decir un habitante, pero es un potencial habitante porque te da la cunita. Bueno, sí, estuvo la niña durmiendo un ratito ahí, así que por ahora es como parece una pelea de box, ¿viste? Se observan.
Sí, se observan, se miden, se van a oler, va a haber algún manotazo. La niña, cuando sea un poquito más grande, se los va a devolver todas,
sí,
y cada una de ellas.
Sí. La va a agarrar, la va a revolver de la cola, me imagino. Pero por ahora está ahí quietita, pero no, la verdad que no parece ser un problema. Se portan bien ambas. Y la chiquita, bueno, ahí estamos. Ahora está, por ejemplo, en un estado de reposo absoluto y de contemplación con su madre, pero a la noche, bueno, tiene esos momentos de llanto donde uno dice, bueno,
me voy. Yo lo primero que pensé, dije, bueno, yo claro, me voy. Vuelvo en unos años.
Me voy, claro, sí. O se lo deja a uno de los abuelos y que la devuelvan, que se la lleven a River. Tanto que Alicia como yo nacimos, que está a 700 kilómetros, y que la críen hasta los 10, 12 años y después la devuelvan.
Claro.
Quizá con la educación inicial terminada, la primaria terminada.
No, y además, digo, vos lo sabés mejor que yo, esta cuestión de de criarse en el campo, ¿no? Tan lindo, tan sano.
Sí, totalmente. Bueno, y otra de las cosas de que hemos descubierto todos en estas horas, que ya veníamos tratando con Clarisa en los últimos días, es uno de los mantras que han tenido lugar en estas horas, es y en los días previos también, es el no nos matemos, en lo que refiere a la relación del vínculo entre papá y mamá, digamos.
No, es un
porque en las madrugadas frías donde no hay respuesta, digamos, uno tiende a por ahí a confrontar un poco, ¿no? Y a que las teorías sobre cuestiones que ninguno conoce demasiado sean contrapuestas y empiezan los chispazos. Bueno, sí. Ha sido un pequeño momento de eso, pero también acompañado de mucha risa, qué sé yo, la vamos llevando. Ya venimos con algunos días de poco sueño, pero un poco más asistidos en la clínica donde nació Nina, pero bueno, ahora ya estamos en el 1-1 acá en casa, pero bueno, vamos a ver. La verdad que por ahora poco sueño, pero nada que no estuviera previsto, pero bueno, una cosa es preverlo, imaginarlo, y otra cosa es la acción, ¿no?
No, ni hablar. Lo del sueño probablemente es el elemento crítico en todo esto, porque no va a volver, no vas a volver a dormir bien por mucho tiempo, pero a la vez es como el elemento salvador. Si lográs que duerma y vos dormir, todo lo demás es mucho más llevadero, y no estás, como me ha pasado a mí, de estar durante 2 o 3 semanas como una especie de zombie que se lleva puesta a las puertas, porque no hay manera de funcionar sin dormir. Pero bueno, es nada, pasito a pasito.
No, pero más allá de eso, la verdad que realmente, como vos decías al principio, muy muy emocionante el parto, muy emocionante las primeras horas y los primeros contactos, digamos, tener a toda nuestra familia cerca y ahí y pendiente estuvo y está muy bueno, así que no, la verdad que sí, una felicidad inmensa por estos lados con la nueva niña, que no tiene 24 horas en su casa todavía, así que la verdad que estamos todavía en un proceso de adaptación a full. Pero bueno, ahora también, ya te digo, ahí yo dije, bueno, le pongo un llantito, algo que se escuche de fondo. No sé, estamos muy tranquilos
en el coma lácteo.
Exactamente.
Bueno, entonces te vamos a dejar que disfrutes de estos pequeños momentos de paz que tenés que empezar a atesorar, porque no va a haber muchos más de acá a los próximos 20, 30 años, pero...
¡Cuánta maldad!
Lo puedo llegar a intuir. Yo lo que iba a decir, digo, no, espero que no me pregunte... Viste que a veces yo te llamo para hacer un negocio, vos me llamás para Control Z, hacemos entrevistas cruzadas, yo te pregunto por cuestiones tecnológicas, vos por ahí con algún tema más relacionado con los negocios, o hablamos de tecnología, o hablamos de serio, de cualquier cosa. La verdad que estaba pensando que no me pregunte nada de qué haya pasado en los últimos 4 o 5 días, porque no
estás enterado.
No estoy enterado de nada. Tengo algunas aplicaciones de medios digitales en el teléfono, y me llegan cuando hay alguna alerta de algo, leo eso y es lo único que veo, no tengo idea de nada más.
Está muy bien. Escúchame, el lunes ¿habrá solo negocios a las 10 de la mañana o estamos
sí,
en veremos?
La idea es que sí, así que vamos a ver. La idea en principio es que yo voy a estar sin trabajar esta semana, vamos a ver cómo pasa el fin de semana, y si todo marcha más o menos sobre rueda y tenemos alguna ayuda familiar y eso para las próximas semanas, yo voy a tratar de arrancar el lunes con una vida más laboral más o menos normal, pero bueno, veremos, qué sé yo.
Bueno, muy bien. Bueno, te mandamos desde acá un gran abrazo, lo mismo para las chicas. Y
las chicas que están acá,
también manda un saludo a Yamila Betty.
También manda un saludo a Yamila Betty, que hoy la vi, me la encontré por la calle y estaba muy preocupada.
Que ya me escribió, ya me saludó, así que nada. Bueno, y gracias a ustedes por la charla, por el ánimo y por estar pendientes.
Bueno, aprovechá para dormir un poco porque no vas a poder el resto de la noche.
Bueno, está bien. Voy a hacer caso a tus consejos y vamos a tratar de dormir un poco.
Perfecto.
Bueno, amigo, gracias por la llamada.
Por nada. Un abrazo.
Abrazo grande.
El que pasaba era Sebastián Catalano, que ustedes sabrán es la otra parte, el fundador de este programa, que nació como un podcast que grabábamos justamente en su casa con una computadora, mientras Flora, que es la gata, una gata siamesa muy activa ella.
¿Interrumpía la grabación?
Interrumpía la grabación. Básicamente lo que hacía era una gata muy chiquita, muy ágil, y corría por las paredes mientras nosotros tratábamos de grabar el podcast. Hace 8 años ya, más o menos.
Antes del boom del podcast.
Torjolig, la canción te da como ganas, claro, de
estar feliz. Es como la feliz conjunción perfecta de ritmo, letra, melodía, todo para que sea la canción motivadora por excelencia.
Exactamente. Y por eso los dejamos con esta canción y nos encontramos el próximo jueves a las 10 de la mañana cuando hagamos otra edición de Control Z por acá por Radio Ledo. Don't stop me.